Bien, buenas tardes a todos. Si recordáis, la semana pasada titulé la sesión Hispania entre Numancia y Sertorio. Luego le añadí un 1 porque no nos dio tiempo precisamente a ver la segunda parte. Literalmente sí que explicamos Hispania entre Numancia y Sertorio, pero mi idea, con arreglo también a esos pequeños resúmenes que os dejo en el foro de tutorización, es que también entrara, o sea, que el título fuera incluyente, ¿no? Que también entrara la parte referida a Sertorio, que es la que no nos dio tiempo a ver. Si recordáis, hablamos de cómo después del 133 probablemente hay una comisión senatorial en la península para la administración de la paz y hay una serie de documentos epigráficos de Hito de Alcántara del 101, bronce de Ascoli del 89, tabula Contreviensis del 87 a.C., que en cierta medida ponían de manifiesto cómo en determinados ámbitos se percibía que la península ibérica estaba ya notablemente madura desde el punto de vista institucional y que en principio Roma podía empezar a utilizar procedimientos jurisdiccionales que se separaban un poco de los procedimientos esencialmente bélicos que habían caracterizado hasta esa época la acción del gobernador en provincias, ¿no? Y en cierta medida ese elemento que se puede decir que muestran los acontecimientos previos al periodo propiamente sertoriano, previos a la guerra sertoriana, bueno, pues se van a ver reforzados en el propio episodio de la guerra, que una vez más vuelve a subrayar, como decía también en la introducción la semana pasada, que en este contexto la península ibérica es un buen escenario de los conflictos entre las dos facciones, Optimate y Popularis, que asolan la República Romana. Y que unas provincias, como las dos provincias hispanas, la Ulterior y la Citerior, van a convertirse en el eje, en el centro fundamental de la acción política de prácticamente el último siglo de la República. El velum sertorianum, la guerra sertoriana o la guerra de Sertorio, como se le viene a llamar últimamente, tiene importancia no solo en sí misma, sino porque también es parte fundamental del ascenso de un personaje clave en la década de los 60, 50 y 40 del siglo I a.C. en Roma, que es Pompeyo, y que también va a volver a aparecer en la península ibérica en el marco del enfrentamiento con César en la Segunda Guerra Civil de la República Romana, porque la primera obviamente es la guerra de Sertorio. Bien, ¿en qué consiste la guerra sertoriana? Bueno, pues para explicar la guerra sertoriana hay que entender el episodio que se produce en los años 80 del siglo I antes de Cristo con la llegada en el año 81 antes de Cristo de Sila al poder. Bueno, Sila, Lucio Cornelio Sila, representa a la facción más conservadora, Optimate, como asimismo se autodenominaba, de la República Romana. Y esa facción, liderada por él, reacciona con un golpe de Estado, con la entrada por primera vez, aunque no será la última, de él con todo el ejército en el suelo de Roma, en el pomerio de la URSS, que era un espacio sagrado y por tanto desmilitarizado, como reacción a lo que ha sucedido en la década de los 90. Antes que Sila ha detentado, bueno, Sila con esa entrada en Roma con el ejército se proclama dictador. Tenemos aquí también otro rasgo muy característico de la crisis de la República Tardía Romana, ese abuso de las condiciones excepcionales desde el punto de vista constitucional. Lo veremos luego con los triunviros. Bueno, pues aquí tenemos el caso de la dictadura. Bueno, pues antes que Sila había detentado el consulado Cayo Mario, ¿no? Cayo Mario es la antítesis de Sila frente a Lucio Cornelio Sila, que pertenece a una importante familia romana de gran tradición política, que es la familia de los Cornelios. Cayo Mario es técnicamente un homo novus, es decir, un individuo que en su familia no había tenido antepasados que hubieran abrazado o asumido el consulado, y que sin embargo ha llegado a él como consecuencia del prestigio popular que ha adquirido en el contexto de una de las guerras de la República Tardía Romana, en este caso una guerra externa, como decían los romanos, que es la guerra de Yugurta, un antiguo estado vasallo de Roma que se subleva en torno al rey Masinisa contra Roma, ¿no? No solo esto, también Mario había combatido contra los germanos, y precisamente en esas luchas de Cayo Mario contra los germanos, Sertorio le había acompañado, ¿no? Cuando Sila se proclama dictador en el año 81 a.C., Quinto Sertorio es el gobernador de la Citerior. La reacción silana no es porque Mario sencillamente fuera un homo novus, que también, sino porque en las reivindicaciones políticas de Mario figuraban fundamentalmente una que en cierta medida recogía el viejo espíritu de las reformas de los hermanos Graco, ¿no? Y era la cuestión de la proletarización del ejército. Que el ejército no sea solo un ejército de ciudadanos, sino que se pueda abrir a lo que los romanos, desde la organización censitaria de Servio Tulio, llamaban los infraclases, los individuos que están por debajo de esas clases censitarias. El miedo a que la política consular, los cónsules los elige el pueblo, se pasara al bando popularis, y el miedo también a que victorias en conflictos externos dieran carta de popularidad a candidatos al consulado que no pertenecieran a la nobilitas romana tradicional, es el que fuerza a Sila a entrar en Roma como reacción contra Mario en tanto que homo novus, y contra sus reivindicaciones de proletarización del ejército, de reparto también del ager publicus entre los soldados, y bueno, en cierta medida de eliminación de los privilegios y del monopolio que casi desde la época del conflicto patricio-plebeyo los patricios, la nobleza romana, tenían de las instituciones. Cuando llega Sila al poder, lo primero que hace es promulgar varias leyes. En primer lugar, las llamadas leges de maiestate, que son unas disposiciones legales que tratan de evitar el abuso de autoridad, la maiestas, de determinados gobernadores y políticos en el ejercicio de su poder. Es el delito que ahora se llama de lesa majestad. Y después dos leges que llevan su nombre, las llamadas leges Corneliae de Magistratibus y la bueno, Lex Cornelia de Magistratibus tenía que haber puesto, no leges, y Lex Cornelia, joder, qué mal está escribiendo esto. De provincis ordinandis. Bueno, al margen del término latino, ¿qué buscan las dos? La primera, la Lex Cornelia de Magistratibus, busca que el cursus honorum, la carrera de méritos de un político, quede tan perfectamente reglamentado y sea tan rígido que se exijan una serie de cargos concretos antes de poder ser candidato al consulado. ¿Qué se busca con eso? Que quien en realidad ha sido un general o un tribuno militar de cierto prestigio y de poder en el contexto militar no pueda ser elegido cónsul solo porque el pueblo considere que es el más fuerte y por la aclamación que o la popularidad que la pompa, como dicen los romanos, ¿no? El boato, digamos, de la ceremonia triunfal le dé, ¿no? Ya vimos cómo en la península ibérica se veía muy bien cómo prácticamente desde Catón los homines novi que llegan o la gente que llega sin rango consular y que celebra un triunfo en virtud de sus campañas en Hispania acaba de verdad recibiendo el consulado, porque la popularidad, la inyección de popularidad que daba la celebración de un triunfus debía ser bastante notable. Eso la Lex Cornelia de Magistratibus. Y la Lex Cornelia de Provincis Ordinandis, en cierta medida, que también es un poco escandalosa desde el punto de vista de cómo se hacía la llamada sortitio de las provincias, se dice que no se puede dar a determinados individuos según qué provincias, ¿no? Es decir, hay que desconectar a los homines novi y a los partidarios de la facción popularis de esas provincias militarizadas en las que tienen más posibilidades de triunfo. Ya veis que las dos lo que están haciendo es evitar que las provincias cayeran en manos de individuos que no estuvieran de acuerdo con ese monopolio del gobierno provincial, de la explotación de los recursos procedentes de las provincias que hasta ese momento había hecho la nobilitas tradicional y que habíamos visto que durante la República Imperial era un problema que se había agudizado notablemente. Y junto con las leges de Maiestate y las dos leges Corneliae, Sila, cuando llega al poder, promulga una serie de proscritos, una lista, mejor dicho, de proscritos que son considerados rebeldes y prácticamente hostes publici, ¿no? Enemigos públicos de Roma. Entre ellos está Quinto Sertorio, que en realidad no había hecho nada, de hecho, bueno, pues en la historiografía o colegas, ¿no? Republicanistas que se dedican a la historia de la República Romana, los hay sertorianos, ¿no? Quiero decir que esto tiene su particular romanticismo, ¿no? Sertorio, en el momento que aparece en la lista de proscritos de Sila, no ha hecho nada más que haber sido tribuno de la plebe en el 88 a.C. en el gobierno de Mario, haber luchado contra los germanos también junto a Mario y tener un puesto en el gobierno provincial desde el año 83 a.C. en la Citerio. Bueno, no hubiera pasado nada si Sertorio hubiera asumido esa defenestración y hubiera abandonado su posición, su puesto en la península, en la Citerio, y bueno, pues hubiera dado paso al gobernador que en el sorteo provincial o al que en el sorteo provincial le hubiera caído en suerte la Citerio. Sin embargo, él se da cuenta de que tiene y esto también es una prueba de la madurez de las comunidades hispanas, él se da cuenta de que tiene una gran posibilidad en el contexto peninsular, que es la de articular una resistencia a partir de una herramienta de la que ya hablábamos el otro día a propósito del bronce de Ascoli, que volveremos a citar por razones que ahora comprenderéis, que es la de las clientelas, ¿no? Él empieza a articular una resistencia que se apoya sobre tres herramientas, ¿no? Bueno, cuatro, ¿no? La primera, decir a los indígenas que él representa a la autoridad en Roma y que si le apoyan, en cierta medida, bueno, pues la nueva Roma que quiere construir los va a tener en cuenta. Segunda herramienta, el trato fácil con los indígenas. Y tercera herramienta, bueno, pues el alivio de algunos de sus tributos, ¿no? Sobre la figura de Sertorio tenemos mucha documentación muy diversa, ¿no? Hay mucha documentación arqueológica sobre los escenarios de la guerra, con muchos niveles de destrucciones en los dos grandes frentes, ¿no? De la guerra sertoriana, ¿no? Que son el ámbito del Valle del Ebro y el ámbito del Levante. Os dejo aquí un artículo, bueno, pues bastante válido, si consigo abrirlo, que publicó hace algunos años un estudiante entonces del máster en métodos y técnicas de investigación histórica en la UNED, que estudia un poco, bueno, pues la guerra sertoriana desde el punto de vista de sus bases arqueológicas, del poblamiento, de la ordenación del Valle del Ebro. Bueno, al que le interese este tema, pues bueno, puede ser un buen artículo, y no me he fijado, pero diría, sí, efectivamente, está en abierto, además en la revista del departamento. Bueno, pues también tenemos, junto a los datos arqueológicos, también sabéis que en los últimos años se han encontrado abundante material epigráfico marcado con inscripciones, sobre todo glandes de plomo que se lanzaban con las ondas, con inscripciones alusivas a Sertorio o a Pompeyo, que eran utilizadas como militaria, como armamento por parte de los ejércitos oficialista senatorial o sublevado sertoriano. Uno de los yacimientos que más información está dando precisamente sobre este episodio es la custodia, que ayer precisamente fue declarado bien de interés cultural, la custodia en el municipio navarro de Viana, que parece que la milicia sertoriana entró para destruirlo, en un contexto que conocemos muy bien por una noticia de Livio que habla de cómo Sertorio se dirige a una de sus ciudades aliadas, ahora hablaremos de esto, la ciudad de Calagurris, y devasta los campos de los bursaonenses, gracurritanos y cascantinos, es decir, los de Alfaro, bueno, Borja, Alfaro y Cascante, ¿no? Creo que el orden es más bien Borja, Cascante, Alfaro, luego Viana, que es la ciudad de Guaracos, la ciudad Verona de Guaracos, y finalmente Calagurris, que es donde es una urbs ociorum, una ciudad de aliados de Sertorio, como dice Livio, ¿no? Bueno, pues si queréis saber más sobre la custodia, en la serie esta Arqueomanía de la 2 de Televisión Española se emitió, yo creo que fue enero o febrero del año pasado, pero bueno, puede ser otra fecha, un programa sobre la arqueología de Navarra que habla también de otros yacimientos y que tiene un apartado muy bueno sobre la custodia y la custodia en el contexto de las guerras sertorianas, ¿no? Yo creo que os gustará, ¿no? Dentro de esa forja clientelar que protagoniza Sertorio está también la atracción de ciudades, ¿no? Y de la élite de ciudades. Sabemos que sus dos grandes plazas fuertes colaboracionistas son, por un lado, Oska y, por otro, Calagurris. Oska es la actual Huesca, que acuñó moneda de plata con el rótulo Volscan, una ciudad de los ilergetes, y Calagurris es la actual Calahorra, que también acuñó moneda con el nombre o con el rótulo de Calacóricos, y que, bueno, pues es una ciudad del ámbito celtibérico, aunque, bueno, ya sabéis que luego Ptolomeo la introduce entre las ciudades de los vascones, y bueno, genera también un cierto conflicto que, bueno, pues durante mucho tiempo se ha discutido si realmente todos los vascones fueron, como Calagurris, sertoriana o sertorianos, o si todos los vascones fueron, como la ciudad con la que se ha dicho, a veces sin mucho fundamento, que Pompeyo contrarrestaría ese esfuerzo cívico de sertorio contra Oska y Calagurris, que es Pompelo. Pero bueno, de esto hablamos luego. Y entonces, entre las fuentes que tenemos sobre Sertorio, tenemos una biografía, que es la biografía de Plutarco, en la que bueno, pues nos habla de cómo es la relación con los indígenas, ¿no? Y entonces nos cuenta cómo a los habitantes de Oska les promete bueno, pues un puesto importante en el Senado de esa Roma que él en cierta medida va a abanderar y, bueno, pues les da a la ciudadanía y les promete, por así decirlo, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Eso ha dado lugar a, bueno, pues la idea de que la primera universidad, os dejo aquí un enlace con un cuadro además muy bonito del siglo XVII, ¿no?, de la escuela holandesa, en el que aparece Sertorio recibiendo de la diosa Minerva el plano de esa universidad, es la escuela que él fundó en Huesca, que no es una universidad, ¿no?, pero sí que es un centro en el que él formaba en las armas, las letras y las artes de Roma a la Juventus Ostense, como bueno, pues una manera de ganarse los apoyos para esa resistencia. El Senado de Roma se da cuenta del peligro que supone esa resistencia irregular que está desarrollando Pompeyo en la península y se desata la declaración de guerra en torno al año 77, entre el 81 y el 77 va forjando Sertorio esa resistencia, ayudado de Marco Perperna, su gran lugarteniente en la Citerior, y de Irtuleyo y Marco Livio Salinator, sus grandes lugartenientes en la Ulterior. En la Ulterior también, con un trato fácil a los indígenas, aliviándoles los tributos, bueno, pues con levantando también cargas como la de que las comunidades tuvieran que pagar para el alojamiento de los soldados, con una política de promesas que en cierta medida tiene bastante fuerza, y en la Citerior sobre todo con esa política ostense, ¿no?, bueno, pues de reclutamiento de indígenas y de creación de una escuela de la élite. Cuando comienza la guerra, el Senado decide enviar a dos individuos contra la acción de Sertorio en la Ulterior y contra la acción de Sertorio en la Citerior. El rival en la Ulterior va a ser Quinto Cecilio Metelo Pío, y el rival en la Citerior va a ser Pompeyo el Grande, que no se llama entonces el Grande, se le da ese título precisamente, entre otras cosas, después del éxito contra Sertorio, que se le envía además dotado de un imperium extraordinarium, de nuevo otro elemento, hemos visto antes la dictadura de Sila, hemos visto también la reivindicación silana, la reivindicación silana de que el sorteo provincial en cierta medida se pudiera amañar, que es un recurso a la ilegalidad, y el colocar a individuos con impería extraordinaria, pues es algo que el ejército, el Senado de Roma va a hacer de manera bastante recurrente. Y ese individuo es Pompeyo, ¿no? Claro, ¿por qué es Pompeyo? Bueno, pues ahí, o sea, ¿por qué se le elige fundamentalmente a él y en concreto, sobre todo, para contrarrestar el poder de Sertorio en la Citerio? Bueno, pues hay varias razones, aunque probablemente, bueno, pues probablemente una es la más determinante, ¿no? En primer lugar, es un hombre de cierto prestigio militar y en este contexto en el que en cierta medida la política romana era un trampolín para la ambición consular, pues se consideraba que ya era una persona, bueno, pues más o menos madura, ¿no? En el año 77, como para que tuviera ambiciones de carácter político, ¿no? Pompeyo nace en el 106, bueno, ya era una persona, muere en Egipto en el 48 y era una persona, bueno, pues madura, ¿no? En el contexto también de la edad del momento, ¿no? Que, bueno, pues la esperanza de vida era menor. Pero sobre todo lo que influye en su nombramiento o en su elección es que es el hijo de Pompeyo Estrabón, que había desarrollado una intensa actividad militar en el contexto de la guerra de los aliados y sobre todo una intensa actividad clientelar con esos individuos de la turma saluitana a los que había concedido la ciudadanía, según vimos en el bronce de Ascoli. Es lógico pensar que muy probablemente se pensó que bueno, estos indígenas egienses o ilerdenses o libenses que veíamos la semana pasada, bueno, pues hablarían en sus comunidades a favor del padre de este Pompeyo que viene ahora a decirnos que lo que Sertorio nos ha prometido estos años atrás no es cierto y que él es la autoridad romana. Entonces, probablemente la elección viene a demostrar en qué medida existía una conexión con Hispania por parte de miembros del Senado y en qué medida también la manera de desactivar la clientela sertoriana era desactivarla precisamente con otra clientela, refrescándola en este caso de la que había forjado su padre. Y entonces empiezan las campañas militares que tienen sobre todo el ámbito concreto de la ulterior, con batallas sobre todo en Gades y con la fundación por parte de Cecilio Metelopío de Metelinum, la actual Medellín, y de Medellín en Cáceres, pues Badajoz, bueno, en Extremadura, y Castra Cecilia, que es Cáceres el Viejo, en ese caso sí, en la provincia de Cáceres. La acción en la ulterior es bastante más rápida a favor de la victoria del bando oficialista, del bando senatorial, no así en el ámbito de la citerior, ¿no? De hecho, bueno, pues aunque hay también batallas en Itálica con la victoria de Metelo y en Lusitania con las acciones de Irtulello, la gran actividad bélica de la guerra sertoriana se desarrolla entre el Ebro y el Turia, ¿no? Con las campañas del propio Sertorio y del propio Marco Perperna, incluso con la victoria inicial de Sertorio en Valencia, que luego va a ser reocupada o liberada por la población romana, ¿no? Por cuando digo romana me refiero al bando senatorial, ¿no? En realidad la guerra sertoriana es una guerra bastante compleja desde el punto de vista de las batallas y de los acontecimientos que la caracterizan, y sobre todo porque se practica por parte de Sertorio no solo una utilización de esa política de alianzas con las ciudades, sino también porque se lanza en cierta medida un mensaje de que la neutralidad no sirve para nada y que en este contexto es mejor estar en un lado o en otro, ¿no? El hecho de que practicara, por ejemplo, como hemos dicho antes, con los bursaonenses, los gracurritanos y los cascantinos, esa política de tierra quemada, pone de manifiesto que quería atemorizar a las poblaciones para que tomaran partido por un bando o por otro en la guerra. La guerra cambia de rumbo cuando en el año 73 a.C. una serie de ayudantes de Sertorio le traicionan y asesinan, y entonces, bueno, pues se queda toda la resistencia sertoriana en manos de Marco Perperna y se diluye con una importante victoria para Pompey. ¿Qué supone el Bellum Sertorianum, la guerra de Sertorio, para la historia antigua de la península ibérica? Bueno, pues podemos hacer varias lecturas, al margen de la que, digamos, a modo de epílogo haremos pensando en lo que tenemos que explicar en las próximas sesiones, ¿no? En primer lugar, como hemos dicho, que gran parte de la acción militar se desarrolló en el ámbito del Valle del Ebro, sobre todo ámbito celtibérico y ámbito vascónico. Estas ciudades de Gracurris, Cascantum y Calagurris son prácticamente de ámbito celtibérico, Lusona, la de Cascantum, y celtibero-veronas, digamos, las otras, aunque Gracurris y Calagurris aparezcan también como vasconas en Ptolomeo. Bueno, pues la guerra sertoriana constituye el cierre definitivo de la integración de Celtiberia. Celtiberia queda integrada perfectamente en la órbita de Roma. En segundo lugar, que tanto en la ulterior como especialmente en la citerior, bien Irtuleyo, bien Perperna, bien el propio Sertorio hayan utilizado la herramienta clientelar como herramienta de engrandecimiento militar, demuestra el valor que las clientelas hispanas tienen para todos estos imperadores de la República tardía. No solo las clientelas del momento, las que Sertorio haya podido crear, ¿no?, o granjearse en Osca y en Calagurris, sino también las que Pompeyo trata de reactivar, que pertenecían a su padre, o las que el propio Pompeyo trata de establecer para contrarrestar las lealtades sertorianas, ¿no? Bueno, ya sabéis que hay una posible, bueno, a mi juicio segura, porque así la explica Estrabón, fundación de Pamplona por parte de Pompeyo, quizá junto con la federación de la ciudad de los tarracenses, que verosímilmente es la que estamos excavando en los bañales de un castillo, con la federación de los tarracenses como una vía para cortar la relación entre Osca y Calagurris, que eran las grandes bases sertorianas. Bueno, ahora es posible que la federación de los tarracenses tenga otra fecha, pero bueno, en ese artículo que se llama Augustea, pero en ese artículo que os dejo ahí tenéis también alguna reflexión sobre este afán de contrarrestar territorialmente las comunicaciones entre dos ciudades sertorianas, metiendo una cuña a Pompelo-Tárraca entre ciudades rivales, ¿no? También la tercera enseñanza de la guerra sertoriana es que la fundación de ciudades sigue siendo un elemento fundamental en la política de vertebración territorial al ritmo, hombre, no diré de la conquista, porque esto es una guerra civil, pero bueno, sí que se puede decir de la conquista. Hemos visto la fundación de Metellinum, la fundación de Castra Cecilia, y Pompeyo funda también Pompelo, la Pompeyópolis, como dice Estrabón, a mi juicio una referencia totalmente indiscutible, o sea, está diciendo que es como si dijéramos la ciudad de Pompeyo, porque en realidad Pompelo es un topónimo que a un romano le suena raro, porque tiene el sufijo ilu, que significa ciudad en vasco, en lengua vascónica, y Pompe, que es el gentilicio, ¿no?, del fundador, y funda también a la salida de la península, que quería detenerme en esto, Lugdunum Convenarum, ¿no?, la ciudad de San Bertrán de Comings, Lugdunum de los Convenae. Los Convenae, Convena en latín, significa deportado, ¿no?, con lo cual sabemos que Pompeyo salió de la península ibérica con prisioneros deportados que instaló en la ciudad de Lugdunum. Por tanto, y bueno, y la cuarta enseñanza es la gran madurez de las comunidades hispanas al alinearse con un bando o con otro y tomar partido en una guerra que aparentemente no era una guerra defensiva en el contexto romano de la conquista, sino que era una guerra civil, ¿no? Por señalar otras dos consecuencias, una quizá nos pueda parecer anecdótica, pero va a tener mucha importancia y lo veremos en las próximas sesiones. Parece también que en las acciones de Pompeyo en la ulterior aparece una importante figura, que es la figura de la familia de los Lucios Cornelios Balbos. Los Balbos van a ser los grandes mecenas de César, que será cuestor en la ulterior, es decir, el dueño de la caja de recaudación provincial en el año 69, no mucho después del 71, en el que termina el Velum Sertorianum, y en cierta medida explican que César quisiera llevar la guerra civil que va a sostener con Pompeyo en los años 40 a la península ibérica, porque sabe que ahí tiene clientelas que ya se van a convertir en una herramienta fundamental en todo lo que queda de la historia de la República Tardía y de su incidencia en la península, y también dinero para financiar la guerra. Pero la principal consecuencia de la guerra sertoriana es el ascenso de Pompeyo, ¿no? Pompeyo en el año 77 ha sido enviado a la península dotado de ese imperium extraordinarium que comentábamos anteriormente para luchar contra Sertorio. En el año 72, con la muerte de Sertorio, termina ese foco de resistencia que en cierta medida él va a explotar como un foco de resistencia celtibérica. De hecho, aunque no estaría autorizado a hacerlo porque no es una victoria externa en una guerra externa, sino en una guerra civil, Pompeyo va a colocar dos trofeos, uno a cada lado del Pirineo, el trofeo del Pertús, cerquita del paso pirenaico oriental por la Junquera, y el trofeo de la Torre Trofeo de Urcuyu en Orbaiceta, en Navarra, en el Pirineo occidental. Regresando a Roma, Sertorio frena también, aunque la mayor parte de esa resistencia había sido ya desactivada por Craso, frena también los últimos reductos de la revuelta de Espartaco, que había liderado toda esa revuelta de esclavos que vivían en explotaciones coloniales, bueno, pues propias de esa labor, bueno, pues de latifundismo que los romanos habían extendido, sobre todo en la ulterior hispana y también en la Campania, en la comarca itálica de la Campania, es decir, prácticamente todo lo que hay al sur de Italia hasta el Golfo de Nápoles. Y más tarde, en el año 67, frena también un gran problema que el Mediterráneo tiene en este momento, que es la piratería, los piratas cilicios que cierran o ponen en riesgo la intensa actividad comercial del Mediterráneo. Entre la victoria contra Sertorio, el frenar la resistencia de Espartaco y la victoria contra los piratas cilicios, ese hombre, bueno, pues ya un poco calificado por el Senado como alguien sin ambición política, ya mayor, etcétera, pues se convierte en el personaje más poderoso de Roma. Tanto es así que en principio, bueno, pues va a tener que ser un poco arrinconado por el Senado, que empieza a tenerle miedo, y él, aunque pide cosas al Senado, el Senado no se las concede y ve una oportunidad en el acercamiento a Craso, que representaba en ese momento un poco la sensibilidad popularis, ¿no? Ya veremos luego qué pasa con Craso, sobre todo en el contexto del primer triunvirato que pronto se establecerá. Como a su vez el Senado también recela de la causa popularis de Craso, en el año 61 va a conceder a, fijaros, ya el Senado elige los cónsules, no lo hace el pueblo, ¿no? Va a conceder a Pompeyo el consulado, pero sin darle ninguna de sus reivindicaciones de licenciamiento de sus tropas y de beneficia para bueno, pues quienes le han ayudado en esas tres victorias, piratas, gladiadores, esclavos y sertorianos, que presenta al Senado. En el año 61 a.C., Pompeyo es cónsul y probablemente uno de los personajes más influyentes de la política romana, pero entra en escena otro muy importante, que es César, que en el año 69 es gobernador en en la ulterior, y que se va a convertir en un personaje también poderoso, que se va a acercar más a la facción popularis y que va a hacer inevitable un choque de poderes en el marco de la crisis unipersonal y militarizada de la República Tardía, que dará lugar a la Segunda Guerra Civil entre Pompeyo y César. La Segunda Guerra Civil me refiero de la República Romana, la primera y última, porque el pobre Pompeyo murió en ella, que sostuvieron César y Pompeyo. La semana que viene, por tanto, explicamos qué tiene en común el ascenso de Pompeyo en relación con Hispania, cómo se produce el ascenso de César y por qué también la partida de ese ascenso se juega en Hispania, y el desarrollo de la guerra, y si nos da tiempo, aunque no lo sé, las consecuencias, como hemos visto hoy para el Velum Sertorianum, que la guerra tuvo, ¿no? Si la guerra de Sertorio evidenció que la península ibérica estaba perfectamente preparada para ser un campo de batalla en los acontecimientos conflictivos de la República Tardía, desde luego la guerra de César y Pompeyo y el hecho de que César eligiera precisa y expresamente la península ibérica como escenario para ella, bueno, pues refrenda en cierta medida esa extraordinaria madurez de las comunidades hispanas y de las Hispanias como provincia, ¿no? Que, bueno, pues en cierta medida la guerra sertoriana había manifestado. ¿Alguna pregunta? Gracias, Marta. Perfecto, pues cierro la grabación y seguimos el martes que viene. Recordad que el martes 5 no hay sesión porque hacemos puente aquí en Tudela. ¿Vale? Muchas gracias.